Irán pide a los organismos internacionales que condenen los ataques de Estados Unidos y ha lanzado una amenaza a Washington. David Casado.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha fijado que se ha llegado demasiado lejos al permitir estos ataques y ha lanzado una advertencia al pueblo estadounidense diciendo que se reservan la potestad para defenderse a una amenaza que podría haber represalias contra Estados Unidos. Ha calificado los bombardeos de actos criminales y de traición en un momento en el que ambos países se encontraban negociando. Un Abbas Araghchi que viaja a Moscú esta tarde, donde se va a reunir con Putin mañana, y que antes de esto ha pedido a los países que respondan porque el silencio no es una opción.
Los organismos internacionales tienen que hacer su trabajo y tienen la responsabilidad de adoptar medidas urgentes y decisivas como respuesta a esta violación del derecho internacional. El silencio ante una situación así sumergiría al mundo en un caos sin precedentes.
Precisamente, la Unión Europea ha pedido dar un paso atrás para evitar una nueva escalada del conflicto. Su alta representante para asuntos exteriores, Kaya Kallas, ha instado a que todas las partes vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones. No ha sido la única. Varios países, entre ellos Alemania o Italia, han llamado también a la desescalada. Nos vamos hasta Bruselas. Corresponsal Olga Rodríguez.
Desde Bruselas apelan a la diplomacia como la única solución posible ante las tensiones en Oriente Medio y piden a todas las partes que den un paso atrás en la escalada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en que Irán no debe tener armas nucleares y pide a Teherán que se comprometa con una solución diplomática. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, alerta de que miles de civiles serán víctimas de este intercambio de ataques en la región si no cesan, y la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ya pone en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes el ataque de Estados Unidos a Irán. Los ministros europeos añaden este punto a una reunión en la que también revisarán el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.
Además, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha pedido la paz ante esta escalada. Ha fijado que el fin, supuestamente bueno, no justifica los medios malos. En política, el caso Koldo sigue copando todos los focos. El último en pronunciarse ante esta incesante aparición de mensajes ha sido Cándido Méndez. El exsecretario general de UGT ha fijado que todos los casos son responsabilidad del presidente y que la situación es insostenible.
El presidente del gobierno pretende, digamos, ubicar exclusiva y estrictamente en el ámbito del partido el gravísimo problema, pero el centro de operaciones ha sido en el gobierno. Yo creo que digamos, el cordón sanitario que puede establecer es insostenible.
El Tribunal Constitucional encara esta semana un pleno histórico sobre la ley de amnistía. La intención es votar la ponencia final de la semana, un documento que avala, en líneas generales, la constitucionalidad de la ley. Xavi Lasso.
Va a ser un pleno monográfico por el recurso que presentó el Partido Popular contra esta ley. Es un tema que mantiene enfrentados a progresistas y conservadores a nivel judicial, prácticamente sin posibilidad real de consenso. Sobre la mesa está el borrador de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, progresista, que entre otras cosas defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley, asegura, es jurídicamente indiferente. Aún así, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, asegura por qué la ley de amnistía es inconstitucional.
Si el indulto general, que es una forma de perdón más limitada, está prohibida, con mayor motivo tiene que estar prohibido una forma que es la amnistía general, en que es un perdón, en que no se individualiza, sino que se dicta para 20 o 30 o 1000 personas.
Lo previsible es que el recurso del PP no salga adelante, puesto que de los 10 magistrados, 6 de ellos son progresistas. La intención, a priori, es votar el jueves, si no hay imprevistos o dilaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid quiere conseguir su primera victoria en el Mundial de Clubes, Teresa Vasallo.
Y lo puede hacer en su partido contra el Pachuca a las 9 de la noche, te recuerdo que Xavi Alonso no puede contar con Kylian Mbappé, aunque eso sí ha recuperado a Rüdiger. Además, a las 6 de la tarde Juventus Wydad de Casablanca, a las 12 de la noche Salzburgo al Hilal y a las 3 de la mañana Manchester City al Ain. Por otro lado, aquí en España, Deco, director deportivo del Barcelona, ha hablado en La Vanguardia del posible fichaje de Nico Williams.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto. Y a partir de ahí hay otras cosas, o sea, son jugadores que tienen contrato con sus clubes, son jugadores que están sobre contrato, no podemos estar hablando públicamente de jugadores que no son nuestros, nosotros no vamos a hablar. Ahora es verdad que estamos buscando un jugador para esta posición Y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar.
Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará a las 3 de la tarde en Queens, la final contra el checo Lejecka.
Gracias, Teresa. Continúas ahora en la mejor compañía. Sigues en fin de semana con Cristina.
David Casado, en una hora nos juntamos para más noticias. Aquí vamos a examinar el ataque de Estados Unidos a Irán y luego vamos a la tertulia de chicas en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nos hemos desayunado con la noticia de la declaración de guerra de Estados Unidos a Irán. Don Jesús Argumosa es general del Ejército de Tierra. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Igualmente. ¿A usted le ha sorprendido esta noticia?
Pues relativamente, porque él ha estado hablando estos días de que si iba a atacar o no iba a atacar, y al final se ha decidido, Trump, ¿no? Luego me ha sorprendido, efectivamente, porque no creí que iba a hacerlo, pero la realidad es la que es, ¿no?
¿No creía que iba a hacerlo? ¿Por qué?
Bueno, porque es una lo que ha subido es el nivel de la escalada, ¿no? Ahora mismo Oriente Medio está ya la guerra está internacionalizada, ¿no? Ahora mismo cuando entra Estados Unidos entra ya al poder, digamos, mundial, ¿no? Que es la máxima potencia militar. Luego, en este caso, o en este momento ahora mismo, Oriente Medio ya no es solamente la guerra en Oriente Medio, sino que se ha extendido a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver cómo responden ahora algunos líderes internacionales. Ya he visto que Occidente, en principio, lo que hace es decir que Irán, a ver si ya se desaparece lo que es su programa nuclear, pero estamos a ver cómo va a salir. Vamos a ver qué resultados vemos y, en principio, lo que sí se ha visto, vamos a ver qué ha pasado. O sea, qué destrozos ha producido este ataque, ¿no? Estamos a la espera. Según dicen los Estados Unidos, han destruido la central de Ferdón, ¿no? Y también ha producido grandes daños en Natán y en Isfahán. Luego, ¿hasta qué punto esto se ha sido así? No lo sé. Vamos a ver, ha actuado una serie de unas bombas especiales, la GBU-57, que es la que profundiza casi hasta 60, 80, incluso hay algunos modelos a 100 y pico metros, 120 en hormigón armado. Esperemos a ver cuáles son los resultados y, sobre todo, a ver cuál es la reacción de Irán.
Efectivamente, yo no sé hasta qué punto general tiene Irán capacidad de reaccionar, porque en mis conversaciones con Teherán la población está enardecida, se la está sometiendo a propaganda de guerra, la gente se está manifestando en las calles y considera que tiene muchísima capacidad de reacción. Yo no sé si esto es real.
Bueno, mire, Irán es un gran país, son 90 millones de habitantes, tiene un gran ejército, tiene bastante un problema importante de armamento y, como sabe usted, prácticamente es una dictadura. Luego, ahora mismo está en manos de la reacción, especialmente del presidente Yamenei y también de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Luego, yo, en principio, aunque se dice que más o menos lo que quiere Trump, en este caso Trump, el presidente americano, es que sea una rendición incondicional total y que ya desaparece el tema del programa nuclear. Vamos a ver hasta qué punto, por un lado, si desaparece el programa nuclear, y por otro, hasta qué punto, dónde está la resistencia de Irán. Irán fue un gran imperio, digamos, una potencia regional importante. Y no es fácil. Vamos a ver si se debilita, cómo reacciona, si él dice ahora mismo, la Guardia Revolucionaria está diciendo que sabe de dónde han salido los aviones o los misiles americanos, y en este sentido todavía no ha dicho que deja de resistir, ¿no? Luego creo que la guerra va a continuar.
Han apuntado a las bases norteamericanas, consideran que son sus dianas subsiguientes, también los portaaviones en la zona. ¿Eso es realista?
Sí, él tiene capacidad, tiene misiles de alcance, como hemos visto ahora en Israel, hasta 2.000 o 2.500 kilómetros, y puede atacar bases americanas en Oriente Medio, sin duda, y hay bastantes, ¿no? Sí. Y también puede atacar incluso ahí me parece que hay destructores, no han sido lanzados los misiles Tomahawk, ¿no? Luego, la realidad es que todavía puede contestar Irán. Ahora, ¿hasta qué punto? pues esto es un tema que hay que verlo en su contexto, porque yo no creo, punto de vista personal, que Irán se rinda así tan rápidamente. Vamos a ver cuáles son las próximas. Claro, esto lo que está conduciendo es a una internacionalización, como antes les decía, del conflicto, ¿no? Ya aparecen los grandes poderes y vamos a ver qué dice Rusia, qué dice China. No creo que se impliquen, pero sí presionarán, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto. O sea, aquí esto está todavía en seguirá la guerra hasta. Vamos a ver cómo contesta Irán, que no es fácil que conteste rápidamente ni que se doble. Y en este sentido, esperemos que, hombre, esto ha sido un gran aviso, pero vamos a ver cuál es la respuesta de Irán, que yo no lo tengo muy claro, ¿no?
Yo tampoco. General, ¿dónde tiene usted los ojos puestos? En este momento en que la guerra, como dice usted, se ha internacionalizado, Estados Unidos ha atacado a Irán, la gran potencia de la zona, digamos, ¿qué efectos colaterales, qué otras potencias, qué puede ocurrir?
Pues mire, puede ocurrir que ahora mismo en las potencias, primeramente vamos a ver la reacción de los países del Golfo. Vamos a ver si el mundo islámico contesta o no. No sabemos. Todavía son los iraníes, son chiitas, y los del Golfo, la mayoría son sunitas. Pero todavía no he visto cuáles son las reacciones del mundo islámico.
No ha habido una condena de 40 países árabes, creo que ha sido ya pues ayer, no sé si es posterior al ataque.
Sí.
Ha habido una condena en ese sentido, ¿no? Pero eso no significa que se van a implicar.
Porque es un tema importante ese. Es una cosa de condena, a ver cómo se revuelve ese Estados Unidos, ¿no? Hay 55 países fundamentalmente islámicos, ¿no? Luego a ver qué reacción tienen, ¿no? Por otra parte, el mundo internacional tendrá que decirle qué está haciendo. Occidente parece que se inclina porque siga que evitemos el programa iraní, ¿no? Pero ¿cómo responde China o cómo responde? Usted fíjese que si cierra el estrecho de Hormuz, por ahí pasan casi el 25% del consumo anual diario de barriles, que el consumo diario son 85-90 millones. Por ahí pasan el 25%. Si cierra Irán el estrecho de Hormuz, se va a desencadenar un problema económico muy importante, ¿no? Subirá mucho el petróleo, los países empezarán a tener problemas en su negocio, en su economía, en su financiación, y este es un tema que lo tenemos pendiente. O sea, que este es un punto. Hormuz, los países árabes, qué pasa con China y qué pasa sobre todo con Rusia, aunque Rusia ahora está débil, está dedicada especialmente a Ucrania, pero todavía puede hacer algún comentario. No creo que tenga mucho peso, pero China sí puede todavía presionar, ¿no? En definitiva, estrecho de Hormuz, países árabes y los grandes poderes como Rusia y China, vamos a ver cómo van a contestar, ¿no?
Pues es el general del Ejército de Tierra, Jesús Argumosa, que nos asiste en estas cuestiones técnicas militares. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Buen día, Cristina. Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Y nos ha sorprendido, al menos a los profanos, conocer que Estados Unidos, en exclusiva, tiene estas bombas que ha utilizado contra los laboratorios subterráneos en los que Irán desarrollaba la bomba nuclear a 80 metros de profundidad bajo el suelo. Fernando Cocho es analista de estrategia e inteligencia y tiene estos datos. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué arma es esta que solo tiene Estados Unidos?
Esta es el MOB GBU-57, que tiene un alcance de unos 1.200 kilómetros. Es el Massive Ordnance Penetrator. Pesa unas 13 toneladas. Solo los bombarderos B-2 Spirit los pueden portar. Y pueden penetrar hasta unos 60 metros en la tierra, entre 56 y 62 metros de hormigón armado, antes de explotar. El tema está en que las bases de Fordo, en la región de Qom, están por debajo de los 80-85 metros de profundidad en roca de montaña, por lo cual tendría que, digamos, explotar o disparar simultáneamente varios misiles con otros de autoridad en el mismo sitio para intentar lograr la profundidad necesaria. Aparte de eso, se han lanzado unos 30 misiles TELAM, BGM-109, que tienen ya un alcance mayor, son misiles como los Tomahawk, cabeza normal, y vamos a ver qué es lo que hay, lo que ocurre en este incidente. No olvidemos que Irán tenía enriquecimiento de uranio hasta un 60% aproximadamente, y para tener bomba nuclear hace falta de un, por encima, 92-94% de enriquecimiento. La propia directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que no tenían nada claro que Irán fuera a generar bomba nuclear militar, y por tanto el presidente Trump, en lugar de dar 2 semanas, ha dado 2 días, y por tanto es una distracción para el régimen iraní, el cual ya estaba preparado para estas cosas. Tanto el Sepah Pasdaran, la Guardia Revolucionaria, como el Ejército Regular ya tenía preparadas contingencias de este tipo, y habían avisado que ya tenían quitado, digamos, el uranio en otros sitios, y veremos lo que ocurre. Como he dicho, el general, un conflicto en esta zona, no solo por el Estrecho de Hormuz, que no está en aguas internacionales, sino de Qatar y de Irán, son aguas jurisdiccionales de Qatar y Irán, pueden bloquear el Estrecho de Hormuz, al igual que los hutíes pueden crear muchos problemas en el Mar Rojo y poder, digamos, generar un conflicto económico a gran escala. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos.
Fernando, me ha llamado la atención la radicalidad con la que el presidente Trump ha afirmado que estos bombardeos norteamericanos sobre Fordow, Natanz e Isfahan han sido concluyentes, que realmente han penetrado hasta los 80 metros bajo el suelo donde estaban los laboratorios y que han sido destruidos por completo. ¿Esta es una información que de hecho puede tener el ejército norteamericano? Quiero decir, yo que ignoro absolutamente todo sobre estas técnicas militares, ¿se puede, por ejemplo, fotografiar desde el aire lo que ha ocurrido? ¿Se puede establecer que la profundidad ha sido tan grande?
Se puede hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando existe un conflicto militar, la primera víctima es la verdad o la información. Habría que analizar las imágenes de satélite para comprobar el tipo de explosión que ha habido, si ha habido una reacción en cadena que implicaría, evidentemente, una penetración en los laboratorios y, por tanto, en la infraestructura subterránea. Habría que ver mucha información que, teóricamente, dentro de 42 minutos Estados Unidos dará. Otra cosa es que nos fiemos 100%, como ocurrió en otras ocasiones, de esa información, que, como todo en seguridad, en inteligencia, desde el punto de vista militar, es una intencionalidad, ¿no? Un acto de distracción. No van a decir si han llegado, si no han llegado, o si han llegado en qué condiciones. Lo importante es saber que cualquier acción preventiva está condenado por la ONU. Lo que pasa es que no olvidemos que el Comité de Seguridad de la ONU tiene derecho a veto a Estados Unidos, como otros países. Y demostramos una vez más que el derecho internacional no funciona. Esto no significa que estemos apoyando el régimen de los ayatolás de Irán, sino establecer un antes y un después. Los ataques preventivos no están autorizados por la Corte Penal Internacional, de la que, por supuesto, no pertenece ni Estados Unidos ni Israel. Y, por otro lado, no sabemos hasta qué punto Irán y toda su estructura militar pues está dispuesta o no a seguir un avance militar peligroso, como decía Israel, para la región. No se rodea de 37 bases militares norteamericanas un país, si ese país no es un potencial enemigo importante. Veremos lo que ocurre con la cúpula de hierro, veremos la respuesta de Irán, que sigue teniendo bastante armamento oculto. Y es un país muy grande.
Efectivamente, Irán además ha reaccionado en principio de forma irada, no ha dicho ni mucho menos que vaya a rendirse ni a ponerse a hacer conversaciones de paz como le exige Estados Unidos, vamos a ver en las próximas horas. Lo cierto es que han atacado Tel Aviv y Israel y la famosa cúpula de hierro de Israel se está demostrando con menos capacidad de prevención de la que se pensaba, ¿no?
El hecho es que la cúpula de hierro de Israel no es un solo sistema, son varios sistemas superpuestos uno sobre otro para intentar proteger la infraestructura determinada. El tema es si Irán ha utilizado misiles hipersónicos, misiles de crucero y la saturación. Cuando un elemento como es la cúpula de hierro se encuentra, como ya ocurrió en el 7 de octubre, desgraciado, hace un año y pico, con el brutal ataque por parte de Hamas en territorio israelí, cuando se le lanza un montón de misiles, lo que hace es saturar la cúpula de hierro, y aunque llegue 1, 2, 3 misiles, pues a lo mejor sería suficiente, puesto que tampoco sabe lo que ha ocurrido. La censura militar que hay en Israel en caso de conflicto no nos ha permitido tener imágenes, aún ha sabido, pero han sido muy limitadas, de los alcances de los ataques de Irán. No olvidemos también que tres días antes del ataque preventivo por parte de Israel, tres días antes, en el informativo, digámoslo así, en el canal informativo IRNA, es el oficial de Irán, se publicó que había habido una penetración por parte de Irán y su servicio de inteligencia, Sepahs Daran, y habíamos obtenido información sobre dónde están las estrategias militares israelíes, dónde estaban los núcleos de inteligencia y que eso iban a ser atacados y si había alguna respuesta por parte de Israel en ese sentido. Y tres días después, el ataque preventivo de Israel y ahora seguimos en este conflicto. Ni Irán es tan débil como se cree, ni Israel es tan fuerte como se cree, sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque de cómo se incline la balanza del resto de los países en la no intromisión o en el apoyo por parte de Europa, por ejemplo, y de la OTAN, implico a Israel y, por tanto, a Estados Unidos, o al revés, da igual, pues veremos lo que ocurre. Pero Irán no reclamará la UMA, no reclamará la unidad de creyentes para ir contra Estados Unidos, y está acostumbrado a tener un peso, digamos, encima de sus hombros muy fuerte. Tiene una gran capacidad militar tradicional, para decirlo de manera coloquial, aunque no tiene fuerza aérea importante ya. Pero bueno, es un país muy complicado de mantener, de controlar, es un país muy difícil de someter. Cada vez que se ha intentado someter a Irán a un cerco militar, a un ataque militar, recordemos la guerra Irán-Irak, al final no se ha logrado doblegar a ese país. Es un país que lleva más de 30 años preparándose para este tipo de cosas. Por tanto, no hay que desperdiciar ni despreciar lo que principalmente el Sepahs Daran, la Guardia Revolucionaria y las órdenes directas del Ayatollah Khamenei pueda hacer, ¿no?
Estoy de acuerdo. Don Fernando Cocho, analista de estrategia e inteligencia, muchísimas gracias por este apunte militar tan interesante en la jornada de hoy.
Un placer.
Un saludo. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El coche dentro de poco no existirá, pero para muchas generaciones en sus vidas fue primordial. Era un coche verde en el que cada fin de semana por Nacional y muchos pueblos llevaba a la familia a la playa. Le gustaba conducir, pero no por ciudad, sino por carretera, porque sabía que llevaría a los suyos a un lugar donde juntos encontrarse de una manera sincera. De noche en invierno y sin ver el sol, cuando ya había
que me encanta esta canción. La canta Canciones que podrían estar en un casete. Dicen que así se llama el grupo, son cosas de Jesús García Ercilla. No solo la política internacional nos ocupa, también la crisis del sector de las autoescuelas. Sí. Porque es que si tienes hijos, sobrinos, bueno, incluso personas de cierta edad que se han puesto a sacarse el carnet de conducir, quizás sepas que la situación es muy desagradable. Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año en algunos lugares, con el gasto extra de continuar dando clases para impedir perder la práctica que se haya obtenido. Doña Eva Álvarez dirige la autoescuela Fittipaldi y contaba esto a nuestros compañeros de la tarde de COPE.
Hay un sistema de cupos que nos dan un límite de personas a llevar a los exámenes, pero lo que sí es que el cupo es muy bajo. Tienes 15, pero 20 con 8. Y yo digo, pero tengo 15, ya solo puedes venir con 8. Eso es debido a la falta de examinadores. Están haciendo horas extras, todo hay que apuntarlo, que junio, desde hace ya un mes y pico, están trabajando los examinadores por la tarde y haciendo horas extras, pero aún así faltan muchos más examinadores. Si realmente pasa mucho tiempo hasta un examen, ese conductor no está formado, va a estar nervioso, va a dejar un mes y medio por medio, ya no tienes el dinero, muchas veces la capacidad económica para volverte a dar otro bono de clases.
Vamos a la otra parte, porque Manuel Santiago es examinador de tráfico y coordinador nacional del CESIF en tráfico.
esto va a ir a más. O sea, esto o se pone el cascabel al gato, como digo yo, se coge el toro por los cuernos, si no va a ir a peor. Me da la impresión que hay una cierta lasitud en este tema, como vamos a dejarlo morir, lo privatizamos y arreando, porque es que yo creo que lo que se está buscando es, de alguna forma, es una privatización del servicio, cuando realmente la garantía del mejor examen siempre digo que va a ser de un funcionario público, porque le da igual, el resultado le importa, evidentemente, porque quiere que la gente saque su carné, cuesta mucho trabajo, mucho dinero, es una herramienta actual de trabajo, pero evidentemente la garantía de justicia va a ser siempre de un funcionario público.
Bueno, con este escenario muchas autoescuelas denuncian desde su Confederación Nacional que están viéndose obligadas a cerrar sus puertas. Vamos a entender bien qué está sucediendo. Para ello saludamos a don Enrique Lorca, que es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Muy bienvenido, Enrique.
Muchísimas gracias, Cristina.
Pues yo quisiera en principio entender el sistema, porque yo he de reconocer hace tantos años ya que hice el carné que ignoraba que eran funcionarios quienes examinaban, que a su vez entiendo hay que convocar oposiciones, ¿no?, para cubrir las plazas. No sé cómo va eso.
Sí, no, en España de el origen de los exámenes de conducir los llevan a cabo funcionarios examinadores, que nos parece perfecto. Nosotros decimos que desde la Confederación Nacional de Autoescuelas no abogamos por ningún sistema en concreto. Lo que sí que queremos es que se dé satisfacción a la necesidad que tiene la ciudadanía y después también las pequeñas empresas, las microempresas, que somos las autoescuelas. Este señor del CESIF, decir que vamos de la mano la patronal con los sindicatos en la reivindicación de la falta de personal examinador, y no solamente examinador, sino también administrativos que faltan en la jefatura, que son los que preparan también los papeles para poder ir a examen. Pero bueno, hay otros sistemas, hay otras colaboraciones, por ejemplo en Portugal, que está funcionando perfectamente bien con todos los controles. Entonces, reducir a que un funcionario público es una persona justa y una persona de una entidad privada con todos los controles pertinentes, incluso por la propia DGT, es susceptible de que no lo sea, estoy en contra, pero vuelvo a insistir, de la cooperación nos da igual el sistema, que se implemente un sistema bien dimensionado.
Pero vamos a ver, ¿por qué no se convocan en oposiciones en 6 tandas al año para 1,000 examinadores?
Aparte, Cristina, estamos hablando de algo que es nimio, irrisorio, es decir, en una Administración General del Estado donde son cientos de miles de funcionarios que hay y miles de todos los años que se convocan de plazas, aquí en este caso estamos hablando de 300 examinadores y a lo mejor aproximadamente de unos 500 administrativos, es decir, eso es en nada comparado con la estructura general, pero es que aparte no sería un gasto para la Administración, sino que es una inversión. ¿Por qué digo que es una inversión? Porque si hay examen de sobra, van más personas a examen, que quiero recordar a los oyentes que paga una tasa de más de 94 euros. Aparte de las tasas, nosotros como autoescuela generaríamos más actividad, contrataríamos más profesores. Eso implica mayor seguridad social, mayores ingresos, por lo tanto beneficios, IRPF, impuestos sociales. Es decir, que para la Administración General del Estado, para el Gobierno, para el Ejecutivo, es una apuesta ganadora, es una inversión. Entonces, no entendemos por qué no se da solución a este problema, que no es de este año ni del año pasado. Llevamos pues aproximadamente 20 años.
Estamos hablando del carnet de conducir, de la escasez de examinadores, del atasco que hay en las distintas autoescuelas. Creo que a principios del mes de junio mantuvieron ustedes, los responsables de las autoescuelas, una reunión con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, para abordar la situación. ¿Qué se habló? ¿Qué les dijeron?
Sí, nosotros desde la Confederación decir que tenemos un diálogo propositivo y continuo con la Dirección General de Tráfico y a su vez nuestras asociaciones con las jefaturas provinciales. Y para ser justos y honestos, hay que reconocer que la DGT y las jefaturas se están dejando la piel. Es así. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que pueden. Pero ¿dónde está el problema? Que desde arriba, desde función pública, desde la Administración, desde el Gobierno, porque son distintos ministerios implicados, no le proveen del personal y de la herramienta suficiente. Entonces están haciendo encaje de bolillos. Hemos oído la intervención de una compañera de una autoescuela que decía las horas extra. Horas extra, hay muchas jefaturas donde los examinadores no quieren hacer horas extra, por lo tanto tampoco ayuda y no dejan de ser parches. Entonces, buena intención, buena colaboración por parte de GT, sí, hay que reconocerlo, pero le faltan herramientas y por lo tanto al final el servicio que están dando es precario.
Denuncian desde la Confederación que además hay desigualdad territorial, o sea, las listas de espera no son igualmente intensas en unos lugares que en otros. Parece ser que donde más espera se da es en Barcelona, en Murcia, en Córdoba, en Baleares y en Cádiz. ¿En qué lugares hay menor lista de espera para presentarse al examen del carnet de conducir?
Sí, es cierto que hay muchas o algunas provincias donde no suele haber, digamos, problema, y lo que se está dando, lo que yo llamo turismo para obtener el permiso de conducción. Y luego también añado, esto da lugar a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo creo que en una España del siglo XXI eso no debería ocurrir, que dependiendo de donde radiques, donde vivas, tengas más opciones de sacarte tu permiso de conducción y por ende optar a un puesto de trabajo, que esto hay que resaltarlo. Un permiso de conducción no es un capricho, te habilita para optar a una posición, para optar, como he dicho anteriormente, a un puesto de trabajo o simplemente para una movilidad. Recordar también que en el sector del transporte, que es fundamental y vital en nuestra España, bueno, pues hay una carencia de conductores profesionales que está cifrada en más de 20.000 de camión y más de 5.000 de autobús. Flaco favor le estamos haciendo a este sector, flaco favor le estamos haciendo a la economía del país y a la empleabilidad. En cuanto a lo que decía, sí, efectivamente, Cataluña principalmente tiene un problema muy importante y sobre todo Barcelona, que está en 5 o 6 meses de espera. Lo ha dicho Córdoba, Cádiz, Barcelona, tenemos Baleares también, luego está Huesca, Zamora, es decir, hay muchísimas provincias y luego, eso es casi durante todo el año, pero es que nosotros somos un sector que sufrimos de estacionalidad y por lo tanto, en verano, pues casi la inmensa mayoría, por no decir todas las provincias o jefaturas, tienen problemas de falta de examen. ¿Qué ocurre? Los jóvenes, que son nuestros clientes, aprovechan cuando tienen las vacaciones en el instituto o en la universidad para optar a su permiso, claro, de conducción, y coincide con las vacaciones de los funcionarios examinadores, como es lógico y normal. Por lo tanto, se produce un cuello de botella. Y ya, después, Cristina, si quieres, hablamos de la España vaciada, ¿no? Del flaco favor que también estamos haciendo a esos ciudadanos que viven en esa España vaciada, a esas microempresas, a esas autoescuelas pequeñitas que viven en esa España vaciada, que cuando vuelven de estudiar sus ciudadanos, sus jóvenes, ya sea en Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, y vuelven a esas ciudades pequeñitas y quieren obtener su permiso de conducción, pues no pueden. Se pueden sacar su teórico, pero no el práctico. Y luego,
una última cuestión, porque el tiempo radiofónico es siempre horriblemente escaso. Hay una cosa que me suscita mucha curiosidad. Desde el año 2018 han cerrado 1.350 autoescuelas. No entiendo, porque realmente tiene que haber mucha demanda, como siempre, la misma de siempre, para sacarse el carné. ¿Cuál ha sido el motivo?
A ver, sí, desde el año 2018, si nos vamos al año 2015, hemos cerrado 1.407. O sea que, bueno, al final, nada más de 1.400. ¿Cuál es el motivo? Pues son distintos. Es decir, nosotros somos un sector altamente competitivo en todos los sentidos, incluso en el precio. Y también, qué duda cabe, que si tenemos un negocio donde podemos producir, vamos a decir, 10 y la administración solamente nos deja 5, pues obviamente estamos muy lastrados y eso está provocando el cierre de esas microempresas. Yo pongo muchas veces un ejemplo, ya sea de un hotel o sea de un restaurante al que estamos en época estival y que tenemos 50 mesas habilitadas para dar de comer, tenemos los clientes esperando para utilizar esas 50 mesas y la administración dice, no, solamente pueden ocupar 25, teniendo todos los camareros, teniendo todo dado de alta, todo correcto, ¿no? Entonces, no es de recibo que a una administración central, un gobierno, esté cercenando, bueno, pues a miles de personas que se están buscando la vida para ganarse el sustento, los profesores que tenemos, administrativo y todo el personal indirecto, y es lamentable, ¿no? Que pueda ocurrir.
Pues o se generan oposiciones para generar nuevos examinadores o se abre la mano a que haya examinadores privados, porque realmente el cuello de botella es increíble. Don Enrique Lorca preside la Confederación Nacional de Autoescuelas. Muchísimas gracias.
Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. ¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Chicas, ya está el estudio lleno. Por cierto, Sole Mayol en boxes, porque nuestra querida actriz va a estrenar ni más ni menos que la versión femenina del Lazarillo de Tormes. Se llama La Lazarilla de Tormes. ¿Y quién creéis que va a ser la Lazarilla? Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Un trabajo además brutal de adaptación del texto clásico.
Pues sí, claro, ha sido bastante difícil, pero ya está. Ahí está, estamos muy contentas, hemos hecho ya un ensayo general el otro día.
¿Y te ha gustado?
Y sí, hombre, yo creo que estaremos mejor cada vez porque vas pillándolo cada vez.
¿Empezáis
mejor
en Avilés?
Sí, vamos al Palacio Valdés y estamos el día 27 ya estrenando, así que bueno.
Bueno, nos iremos avisando para ver a Sole de Lazarilla, que esto es un hito.
Es una historia de una persona mayor, no sé, que cuenta toda su vida, con lo cual unas veces eres pequeñita, otras mediana y otras mayor, pero ya desde... Pues
qué
difícil. De la persona mayor que lo va contando.
Bueno.
Y está también... papeles.
Sí, en realidad sí. Sí. Es difícil. Elsa González, buenos días.
Hola, perdona que me he adelantado un poco.
Pero bueno, por favor. Y Paufil ahí al fondo.
Buenos
¿qué tal?
Días, chica, muy bien.
Bueno, como ya ha venido Laurita, podemos hablar del primer encontronazo con el sol, porque este año ha sido tan abrupta la llegada del verano. Bueno, dicen, lo comentaba al comienzo del programa, que la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que los baremos dicen que este junio va a ser el más caluroso desde que se tienen registros. Eso explica ese cambio tan tremendo que hemos experimentado desde las lluvias y el frescor inauditos hasta tiempos extremos y luego la llegada de esto, porque vamos, a mí me está costando, no sé a vosotros.
Sí, sí.
¿Os acordáis cuando estábamos de la lluvia, ya que no podíamos más, que no llueva, sí, por favor?
Y ahora que llueva.
Pero es que ha sido un mes de mayo que ha tenido más frío de lo habitual, muchísima más lluvia y un calor, bueno,
bueno,
que
y de repente ha llegado este junio tórrido. La cuestión es que el contacto con el sol muchas veces puede ser poco favorable, ¿eh? O porque te expones de repente, como hacía antes Marcote, a un sol de justicia y te quemas al principio, o porque de repente lo hacen tus hijos, o porque el sol cambia tus condiciones de vida, o reblandece el asfalto y te hace que tu coche se pegue contra el suelo, o te dificulta las vacaciones. Y esa es la pregunta que hemos hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido tu encontronazo con el sol? No sé si vosotros habéis tenido experiencias de ese tenor.
Yo es que la verdad es que me llevo muy bien con el sol. porque soy muy negra, como podéis observar. Y entonces, pues no me he quemado nunca. O sea,
¿nunca alguna, te has quemado?
De alguna vez que
qué
sí,
suerte.
Cuando hacíamos las locuras estas de echarnos cosas raras en la piel, que nos achicharrábamos, que con lo que teníamos ahí podíamos, yo qué sé, freír espetos. Porque es que era una barbaridad. Pero yo normalmente sí que veía a todo el mundo colorado como un tomate y que se estaban achicharrando e incluso que tenían hasta heridas.
Ronchones.
Porque, y sin embargo, pues yo he tenido la suerte de que no.
¿Y esos extranjeros, por ejemplo? Esos ufanos que van por Lanzarote, por Murcia, de color cangrejo con un claro, con una agresión en primer grado, una quemazón hospitalaria. Y están tan contentos, tan contentos.
Felices porque llevan color.
Una compañera mía me decía, digo, vamos a hablar de esto. Y te dice, bueno, yo, mi hermana le daba por ahí y cogía el bote de Nivea y le echaba metromina.
¿Sí?
Eso,
ay,
eso yo no me acordaba, pero sí. Eso era una locura.
Y la crema de la vaca, ¿no os acordáis de la crema de la vaca que también la gente le echaba mercromina?
Es que eso lo traía yo, que eran, son las burradas solares virales que yo tenía, lo de la mercromina con la caja, la
pero
lata
yo
de
no
Nivea,
lo sabía.
Pero luego había otro que era el aceite Johnson, que igual, yo me, o sea, pero es que yo, esto hace ya 30 años, o sea, yo con 16 años, 15, me embadurnaba del aceite, claro, te ponías con unas quemaduras de...
Bueno, dice Natalia viral. Que ellos han llegado a dar, nuestra técnico, aceite y vinagre juntos, como las ensaladas.
De oliva, sí, uy, qué olorcito.
Venga y dale.
De todas maneras, cómo han cambiado las cosas. Porque es verdad que entonces hacíamos barbaridades de ese tipo, pero ahora hay una concienciación enorme con el sol.
Hombre, natural, porque es que estamos recogiendo los melanomas de esa época.
Claro, de la Liga de la Sombra. Nunca me ha gustado el sol. Bueno, me gusta el calor, el buen tiempo, pero nunca. Pero una vez me fui de pesca con mi suegro. Y
ir al mar en barco.
Mi marido, nos fuimos los dos. No imaginas, a mí la pesca ni me va ni me viene todo el día. Volvimos, bueno, que nos miraron, me acuerdo, una tía de mi marido y dice, por favor, venid corriendo. Nos embadurnó de una crema post-solar porque no nos habíamos dado ni siquiera un protector. Bueno, estuve como una semana, creo que no podíamos mover ni brazos ni cara.
Perdona, o sea, es que además te hinchas.
Terrible,
o sea, cuando ocurren esas quemazones terribles es que te hinchas. ¡Qué barbaridad!
Sin darse uno cuenta.
Además, y antes es que la gente había, tenía lo que se llamaba tanaxorexia o algo así.
Tanorexia.
Sí, que es, bueno, que tiene
la obsesión.
Que es adicta totalmente al bronceado. Y se miran en el espejo y no se ven nunca lo suficientemente bronceadas y siguen y siguen y siguen hasta que se achicharran.
Bueno, eso, yo mi suegra, que tiene 89 años, la madre Miguel, yo siempre la he conocido tomando el sol. De hecho, tiene una casa de campo y la veías haciendo su alioli, ahí echando gotita a gotita con el aceite, ahí al ajito y pim, pim. Y
pero hay gente, porque sol, tu marido es muy moreno.
Es que lo
hay gente que tiene una piel maravillosa. Entonces resulta que se ponen, la doctora Candela lo comentaba también Sole Mayo, él dice siempre que ya tiene raíces gitanas, ¿no? Pero vamos, yo es que es muy triste, porque me pasará seguramente como a ti, te cuesta ponerte, estás todo el verano y después tienes que... Yo según llego en septiembre empiezo con el autobronceador. Porque es que si no, no me dura ni 15 días.
Pasa el autobronceador, hay que tener cuidado que te deja naranja.
Me da lo mismo.
Como Trump.
Compartimos Trump y yo la fórmula.
Los oyentes también tienen sus anécdotas con el sol, con el calor, y es que cuando pega, pega bien.
Pues yo una de las anécdotas que os puedo contar es que de pequeños, en el verano, bajábamos con la abuela al pueblo, cerca de Ciudad Rodrigo, Salamanca, y todos los días bajábamos andando al río. Normalmente todos con la típica chancleta de meter el dedito, y un día hacía tanto, tanto calor que a una prima mía se le quedó incrustada en el asfalto la chancleta y no hubo manera de sacarla. De hecho, al verano siguiente, cuando volvimos, allí seguía fosilizada la chancleta dentro del asfalto.
Bueno, esto es para hacer un marco.
La Salamanca fue mi quemadura, mi pesca fue en Salamanca.
La chancleta incorporada al asfalto, qué cosa tan grande.
Es que lo del asfalto, cuidado, porque se pone unas temperaturas. A mí me pasó el otro día que pagué la novatada del calor tremendo, que no lo había soportado este verano.
Hasta
No, yo iba vestida, pero iba vestida con un mono negro, vaquero.
Uf,
era vaquero. De manga corta, pero era vaquero y era negro. Sí. Y salí de aquí a las 6 de la tarde.
Bueno, bueno.
paseando por Atocha, que encima está en obras, porque habían cerrado el Retiro por viento o no sé qué. Bueno, o sea, llegué a mi casa, me quería morir, estaba desmayada, roja como un tomate, sudando. Digo,
no, es que un vaquero negro
ya,
al
ya,
sol.
Pues eso.
Eso es una temeridad horrorosa.
Sí, ya hasta octubre.
Ya el vaquero de por sí es frío en invierno y caluroso en verano, o sea, es como la prenda...
Antitodo.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Yo tengo un amigo, además, que tiene una novia japonesa, que es, vamos, que lo del sol es como correr, que no le dé por ningún sitio. Y estábamos con ellos en la playa y bueno, no os podéis imaginar cómo iba, con calcetines o vestida entera, con cremas, con de todo absolutamente. Llevaba algunos días una sombrilla, pero le debió parecer poco y un día se cogió una de las que estaba en el bar de estar de Mau para que no le diera por ningún sitio. Bueno, porque le dijo, pues ¿para qué bajas?
Eso digo yo. ¿Qué edad? ¿Y para qué baja? ¿Se metía por lo menos en el agua?
Pues yo no le vi, la verdad es que no. Yo creo que no mucho. Yo no fuera a ser que le diera un rayo de sol así de lado.
Pero fíjate, mi hija me contaba esta mañana que fueron tres amigas también, bueno, hace años. La única que no salió de la sombra es la que se quemó.
Fíjate.
O sea, muchas veces... No
el aire.
Sabes.
Bueno, también. Es que... Bueno, y luego depende de la piel, insisto.
Pero el viento también, ¿eh? Te quema muchísimo. Ah, no, a veces tanto como el sol.
Los más listos para protegerse del sol o del calor son los animales, ya veréis.
Buenos días a todos, me llamo Mario. Yo tengo el recuerdo que estando trabajando en Zaragoza, yo vivía en una localidad que está al norte, se llama Azuera. Y vino una ola de calor que... era la peor ola de calor de España. O sea, durante el día estábamos a 48 grados, a la noche bajaba a 37 y una noche dando un paseo pues para tomar el fresco, como toda la vida, vi a un gato metido en una acequia de riego. O sea, yo no lo había visto eso nunca. Un gato metido en una acequia de riego. Pero claro, es que estábamos a 37 grados. Y el gato se me quedó mirando como diciendo, de aquí no me saca ni la Guardia Civil.
Como diciendo, ¿por qué no te metes tú también?
Mira, hay una... Yo siempre lo digo. ¿Quieres saber cuál es el mejor sitio de la casa? Suelta al gato. Da igual invierno o verano, se subirá lo más alto cuando donde le veas, es donde más fresco o donde más calor hace según el momento. Hombre, yo hablando hoy del ataque de Estados Unidos a Irán, recuerdo, pues lo he contado varias veces, pero es que siempre me encanta. Cuando fui la primera vez a Teherán con el diario ABC, era verano y entonces yo llevaba un pañuelo en la cabeza con el hijab cubriéndome el pelo y un traje marrón tipo monja, que es el más feo que encontré en mi armario para no causar escándalo. Y el director del hotel donde estaba me combinó a bajar, me metió en su despacho y me echó una bronca de narices por ir tan descocada. Entonces yo le dije que no entendía, claro, que yo en mi vida había ido en Madrid con un traje marrón cerrado, el botón hasta el último y con un pañuelito en la cabeza, y me dijo que es que se me veían las formas, que el traje delinea las formas y que hay que llevar un blusón que llegue hasta el suelo y que impida. Bueno, pues entonces me hice con el blusón en cuestión, blusón negro, largo, pantalones debajo y el hijab, o sea, un gorrillo que todavía conservo, gracias a Dios, en Irán no hay que cubrirse la cara. Y cuando salgo, pues julio, un calor que te mueres. Y me dice el traductor que va a ir conmigo, Ali Pagdaman, así no voy contigo a ninguna parte. Y yo digo, pero así no voy porque no se puede ir así por la calle. ¡Mira los empeines! Y es que llevaba yo manoletinas y se me veían los empeines.
Madre mía, es que tú también...
Es que hay que ver.
Me tuve que comprar... estar ahí, vamos, por favor.
Me tuve que comprar medias en julio. O sea, que tela, Marina, lo del calor entera.
Bueno, luego hay partes del cuerpo que si te quemas es peor que otras. Imagínate, mira.
Pues mira, nosotros nos fuimos... de vacaciones de viaje de novios y mi marido pues llegó, como yo no conducía para aquel entonces, llegó súper cansado y se quedó dormido en la playa. Bueno, pero le estaba protegiendo la sombrilla, pero los pies no. Bueno, pues se quemó toda la planta de los pies. El pobre no podía ni andar. Pero lo peor era luego, para poder andar, que con las chancletas iba con los dedos por fuera limándose las uñas porque no podía apoyar.
Yo me río todavía, pobre, pero lo pasó muy mal.
Oye, eso es dolorosísimo, es que lo sepáis, porque salen unas ampollas en las suelas. Y claro, ¿cómo caminas? ¿No vas a ir en su silla de ruedas 15 días?
Hombre, pues una alternativa. Es que en Zaragoza, por ejemplo, mira, allí pega mucho.
Nosotros hace muchos años fuimos a Zaragoza en un 600. Ahí estuvimos unos días en una pensión y hacía tanto calor que salíamos, íbamos a un bar, tomábamos una cervecita, luego a otro y así. Era tremendo. Al final cogí un pedete lúcido y quise sacar dinero, no me acordaba de la contraseña y al final se quedó el cajero con la tarjeta. Al día siguiente tuvimos que madrugar porque era insoportable. Salimos con el 600 hacia Alicante, con la fresca, para no pasar calor. Y madre mía, qué calorina.
Y con el aire acondicionado del 600, os imagináis,
claro,
¿no?
Menudo. Menudo aire.
Es como los
yo
coches
recuerdo
ahora
esos
mismo.
Viajes con la ventanilla abierta. Y encima de vez en cuando ponías una camiseta en la zona solar. Ay, sí. Para intentar protegerte un poco por ese lado, aquello era. Pero lo vivíamos con mucha naturalidad.
Claro que sí.
Pues vamos nosotros... a íbamos los tres detrás, tres claro, hermanos, sí, y claro, si ibas en pantalón corto, encima chocando calor.
Bueno, muslo con muslo.
Vamos a escuchar
uno
más.
Al aire.
Con los empeines ahí.
De los rayos, o aumentan los rayos UVA, ¿eh? Porque no tienen protección, pero las sombrillas de bebés sí. Entonces mi pareja, que es humanitas, yo compraba las sombrillas de los bebés y él buscaba algún gancho, es de los que guarda todo, alguna borla de los paraguas.
Ay,
o de cosas
encanta.
Que había por casa, y me lo ponía, iba yo más chula con mi sombrilla. Hasta que un día un niño pequeño iba con su mamá y le dice: oye, mamá, ¿verdad que no llueve para que esta señora lleve paraguas? Me dio mucha vergüenza, pero yo seguí con la sombrilla. Y es más, yo en Valencia voy a un barco, y yo me protegía totalmente del sol, iba con ropa larga, de mangas largas, pantalones largos, iba con mi sombrilla y un sombrero también. Entonces, bueno, la gente alucinaba.
Pues claro. Pues
como
claro.
La japonesa.
Las sombrillas de los carritos, es verdad, que se quedan ahí luego arrumbadas en el trastero, pues es una posibilidad.
Ahí está.
No sé yo, ¿habéis hecho un vistazo si hay sombrillas bonitas? Lo comentaba yo antes, porque el mundo sombrilla tiene que evolucionar.
Para ir caminando con ellas. Y hay gente que van con sombrillas, sí, sí.
Pero estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Se tenía que poner
de
mucho
moda.
Más de moda.
O sea, sombrillas
no
de lino, de
claro.
Seda. Porque es que esto
como
de
Japón,
con el paraguas...
En Japón
que
es habitual.
Claro,
y hay
y
unos
muy ligeras,
modelos maravillosos.
Y luego
además.
Reductibles al bolso. Todo
eso
esto,
es.
El mundo sombrilla, sí. Animo yo a los emprendedores.
Termina selectividad. Tan cansada, todo bien... que con un noviete y su amigo pues nos fuimos a la piscina de los mundiales aquí en Madrid. Estaba tan reventada que me quedé dormida desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, que me fui. Me daría dos o tres vueltas, pero vamos, que a mí allí nadie me movió. Cuando llegué a casa parecía un monstruo. Mi padre, que me vio llamando al telefonillo antes de subir a casa, vamos, alarmado. Quemada, no, lo siguiente, la cara hinchada, roja, y eso que yo soy morena de piel, que no me he quemado, yo creo que es la única vez que me he quemado. En fin.
Qué peligroso, ¿os acordáis? Las compresas de vinagre que te ponían, el after sun, qué barbaridad. Bueno, vamos a cambiar de música y nos vamos a una idea. De cena en proteínas, alta en proteínas, ligera y 100% keto.
Y sin apenas cocinar, que con el calor que hace va a ser una receta muy fresquita, porque solamente vamos a necesitar que se cocinen dos huevos cocidos, porque también se pueden comprar ya cocidos. O sea, que algo, una cena que no dé calor.
Estamos en operación bikini ya demasiado
sí,
tarde.
Sí.
No, yo estoy en realidad en operación braga faja, sí. Pero bueno.
Pues esta, ya os digo que esta cena es muy saciante, se puede hacer para cenar o para comer, porque queda muy rico. Son básicamente unas barquitas en cogollos de lechuga, que vamos a necesitar para dos personas dos huevos cocidos, medio aguacate, un poquito de sal y pimienta, una chalota o media cebolla, un poquito de cilantro al gusto, al que no le guste el cilantro por el tema gen, esto que le sabe a colonia, que le ponga cebollino, una cucharada de queso ricota, cogollos de lechuga y zumo de medio limón.
Ah, tengo todo, venga.
Es que es muy sencilla. Y nada, lo que tenemos que hacer, en un bol añadimos los huevos junto con el aguacate, el queso ricota y un chorrito de limón que le vamos a poner al aguacate, y lo que vamos a hacer es machacarlo todo bien, que eso nos va a salir así una pasta cremosita y muy rica. Una vez que tenemos todo machacado, le vamos a añadir la chalota picada bien finita y el cilantro. y volvemos a mezclar toda nuestra, lo que es la base de esta receta. Una vez que tenemos todo bien mezclado, vamos a retirar los cogollos, los primeros, que son las hojas de los cogollos, que son las más grandecitas. Las limpiamos bien con un poco de lejía alimentaria para que estén ahí bien perfectas. Y lo que vamos a hacer es colocar la masa que hemos hecho sobre los cogollos, lo decoramos con un poquito de cebollino y tenemos una idea de cena fresquita que la podemos elaborar en 5 minutos, sin calores y sin remordimientos, porque es súper sana y alta en proteínas. Y bueno, luego puede estar, por ejemplo, el que no le guste el queso, pues le podemos echar atún en escabeche, mejillones, todo ahí bien picadito. O sea, es un poco echar la imaginación. Salmón ahumado también le podemos poner. Unos langostinos cocidos, lo podemos versionar un poco en función a nuestros
gustos. Está bueno
gustos. Esto
de utilizar los cogollos como cuenco.
Claro, mira, el steak tartar al que le guste lo puedes servir sobre tal y te ahorras el pan y, o sea, se puede servir. Es muy versátil los cogollos.
Sí, tenemos que ir dando ideas de cosas veraniegas porque no te creas que hay tantas. Yo estoy ahora con el gazpacho, el ajo blanco y la ensalada de garbanzos. No se me ocurre nada más en el
mundo
mundial.
Pues yo tomé una ensalada parecida a lo que tú estás contando esta semana que estuve en Puy de Fou. Antes de mi infección bucal, que hablo hasta mal, no sé si lo habéis notado.
Pobrecita, sí.
Bueno, quien no haya acudido a Puy de Fou, es que me parece...
Todo el mundo dice lo mismo.
Es fantástico. Pero estuvimos una asociación de mujeres FDP con Jesús Sainz, que realmente es el que ha traído Puy de Fou a España. Pero es un emprendedor con Isla Mágica, el quinto centenario. ¿Cuántas personas poco conocidas están construyendo verdaderamente España? Bueno, Puy de Fou es el rescate de nuestra historia para todos, además, limpiamente, sin partidismos. Bueno, me ha parecido el no va más, de verdad.
Sí, y además, por lo visto, es una forma de aficionar a los niños a la historia.
Sí.
Tú vas allí, claro, te subes en la carabela de Colón o luchas contra los franceses y de repente pues te aficionas a la historia. Bueno,
todo
pues gracias a todas, queridas,
gracias
por haber contado vuestras hazañas. Que no os queméis, gracias a Elsa González, a Pau Fil, a Sole Mayol. Nos vamos a las noticias y luego seguimos trepidantemente con las prendas icónicas de moda, que veréis cosas alucinantes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Alfredo Landa. ¿Y Alemania?
¿Pero qué haces tú aquí?
Nada, que me he liado la manta y he venido.
Un amor imposible.
¡Hola, toque!
Vente a Alemania, Pepe.
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Poco.
Y préstame 15 días.
Muy gracioso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar.
Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López-Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.